En el canal de televisión Encuentro hay una serie que se llama Pequeños Universos. Está protagonizada por el Chango Espasiuk, un músico argentino, misionero creo que es, que toca el acordeón.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Y el Chango Espasiuk va por pueblos, por rancheríos, a veces cerro adentro, a veces en los suburbios de las ciudades, y se contacta con músicos populares de cada lugar. Se mete en esos pequeños universos el Chango Espasiuk.
¿Y qué te enseñaron estos pibes que fuiste conociendo en Pequeños Universos?
De lo que podría hablar es como una falta de ambición en el buen sentido de la palabra. Es como, donde estoy, estoy bien. No me sobra ni me falta. Sino tiene un sentido que esté sentado, que esté parado aquí. Y yo le encuentro ese significado. Y entonces me siento útil en ese lugar. Y tiene sentido mi existencia estando en ese lugar. Desde afuera se podrá ver falta o sobra. Claro. Pero para esa persona, de alguna manera, no es que te lo diga, pero lo sentís.
La vivencia, ¿no?
Para él tiene todo un significado eso. Y es sumamente bello encontrar a alguien que sabe dónde está parado. Y que esa gran o pequeña acción es la que le corresponde en un contexto de individuos. Me pregunto constantemente si es o no es.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Y si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo. Y si uno hace esa pequeña acción para la cual nació, con eso alcanza y sobra. ¿Cuál es? No sé. Claro. Entonces, mientras lo estoy haciendo, claro, mientras hago, vivo mi vida de alguna manera, trato de estar atento a hacer lo que por lo menos por ahora sé hacer lo mejor que pueda.
Operación técnica:
Jorge Romero.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
No creamos que esto es igual a todo lo demás, no. Es un mundo sumamente complejo, sumamente amplio. Pero de alguna manera, no sé por qué, pero es como que sobre la mesa aparecen pocos elementos. Entonces nosotros nos relacionamos desde esos pocos elementos. Y entonces sabemos poco del otro. Y como sabemos poco del otro, creemos que el otro es muy diferente a mí.
Claro.
Cuando sé mucho del otro, veo que el otro es bastante parecido a mí.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, América Andina. Hoy estamos haciendo el último programa de este año 2010, porque las fechas en que caen los feriados de fin de año, bueno, impiden que realicemos el programa. Hoy tenemos un programa con dos o tres cosas. En los últimos dos bloques vamos a hablar de algunos temas del cristianismo, también con la participación de nuestro columnista, amigo español, Antonio Piñero. Y en este primer bloque le voy a contar la historia verdadera de Caperucita Roja. Así que, señora, vaya mandando los chicos a la cama, porque lo que vamos a contar hoy es la historia verdadera, y es realmente bastante fuerte. ¿Qué más? Yo quiero agradecer la colaboración para este programa de una amiga que se llama Estefanía. No me pida más detalles, usted se irá dando cuenta de la cosa. Gracias a Estefanía. ¿Y qué más? Bueno, siendo el último programa del año, la bruja de las palabras me juró, me prometió, me dejó carteritos por todos lados de que hoy iba a venir, así que esperemos que cumpla, ¿eh? Hace, creo yo, 4 meses que no aparece por acá. Y ahora sí, chicos, a la cama, vamos a contar la historia de Caperucita Roja al estilo de la bruja de las palabras. Vamos.
Caperucita solo tiene 16. Primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezca sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa. Y la pobre Caperucita llora, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz. Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba Caperucita mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos, sueños que en la noche la mantenían viva. Pobre Caperucita, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad.
Caperucita Roja es un cuento infantil. Bueno, en eso se ha convertido ahora, ¿eh? Pero antes era una historia sumamente fuerte, que uno se pregunta si verdaderamente lo usaban para los niños, ¿eh? Quizás sí, quizás sí. Y tenía sin dudas la intención de atemorizar, ¿eh? Como otros cuentos infantiles.
Los más famosos cuentos infantiles, la literatura para niños escrita por los adultos, son obras terroristas que bien merecen figurar en el arsenal de los adultos contra las huestes de la gente menuda. Hansel y Gretel te advierten, serás abandonado por tus padres. Caperucita Roja te informa que cada desconocido puede ser un lobo que te comerá. La Cenicienta te obliga a desconfiar de las madrastras y de las hermanastras. Y así sucesivamente. Los niños siguen siendo desde temprano entrenados para el terror. Vendrá el ogro y el ogro te devorará si no obedeces, si haces lo que no debes, si ejercitas tu libertad.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a disfrutar con un fabuloso cuento que te traemos con mucho cariño. Es la historia de Caperucita Roja.
Caperucita Roja es un cuento muy famoso, ¿eh? Mire, para que usted se dé una idea, a Caperucita la nombran escritores tales como Agatha Christie, Humberto Eco, Federico García Lorca, Simón de Beauvoir, Jaureche, Lanata, Isabel Allende, George Sand, Alejandro Dumas, Charles Dickens, Marechal, Silvia Ocampo, Sándor Márai, Carl Jung, Erich Fromm y Sigmund Freud, por supuesto. Incluso en un programita que se hace allá en Jujuy, que se llama La Bruja de las Palabras, creo también de vez en cuando se escucha una frase
para soñarte mejor,
que está relacionada con el cuento de Caperucita Roja.
Érase una vez una niña muy linda. Su madre le había regalado una capa de color rojo.
La historia de Caperucita Roja fue cambiando tanto a lo largo de las décadas y de los siglos, porque es una historia bastante vieja, que tiene 400 años o más. Fue cambiando tanto que casi ya llegó a convertirse en lo contrario de lo que era, o poco menos. E incluso se sigue transformando en estas últimas décadas, de una historia sumamente cruel, donde un lobo se comía a la abuela y a Caperucita. Actualmente ya no se produce ninguna muerte. Se han ido cambiando la historia de tal forma que no haya sangre de por medio. El cuento es de una tradición campesina de Francia y Alemania, no queda muy en claro, hasta que por primera vez la puso por escrito así para el mundo oculto, ¿no? Un tal Charles Perrault, Perrault se escribe, nacido en 1628, un francés, que terminó trabajando para la corona, estaba ahí acomodado entre los macanudos de la corte, e incluso se dedicó a escribir varios libros cultos, ¿no? Muy sesudos, Los muros de Troya, por ejemplo, así, con esas elucubraciones intelectuales, para fanfarronear un poco. Y un día, así, casi como sin querer, decide poner por escrito algunos cuentos tradicionales, y esto fue lo que lo llevó a la fama y no aquellos libros tan sesudos.
Había en una antigua aldea una vez una preciosa niña que se vestía con una caperucita roja que le había mandado hacer la mamá.
También Perrault fue el quien se ocupó de poner por escrito el famoso cuento de Cenicienta, Pulgarcito y el gato con botas. En estos cuentos, en este libro de Perrault, aparece por primera vez la palabra ogro, que tiene una reminiscencia de varios siglos antes de los húngaros, de unos invasores húngaros, que bueno, en el idioma de allá se decía algo parecido a ogrus, ogru, entonces le quedó húngaro ahí, ogro viene de ahí, con una fama de una maldad máxima, ¿no?
Será un gran día, qué lindo brilla el sol.
Un día, su mamá le pidió que llevara unos pasteles a su abuela. Caperucita, por favor.
La historia de Caperucita Roja, como le contaba, ya existía, pero el nombre de Caperucita se lo pone este escritor francés en el año 1697. Él pertenecía incluso a la Academia de Ciencias de Francia y escribió esto casi ya a los 70 años.
Esta es la historia.
El cuento de Perrault ya es una versión atenuada del original, que era mucho más crudo. Sí, le mantuvo a Perrault un toque moralizante, que ahora le voy a contar de qué se trataba. La estructura del cuento, por si alguien no la conoce, es una niña lleva unas cosas a la casa de su abuela. Antes de salir, la madre la previene de que vaya directamente hacia la casa de la abuela, que no hable con extraños y que no cruce por el bosque. La niña desoye estas cosas, conversa con el lobo, le da información acerca de lo que ella va a hacer, a dónde se dirige. El lobo la engaña por primera vez y le dice que vaya por allá mientras él toma un atajo. El lobo llega antes a la casa de la abuela, se disfraza de abuela, en algunos casos la come, en otros no, en el caso del perro la come y espera a Caperucita para comérsela. ¿Sí? Hasta ahí los cuentos son todos iguales. Lo que cambia es el final del cuento, ¿eh? Al principio era mucho más siniestro. El lobo la mataba a la abuela y es difícil explicarlo esto sin ser un animal, ¿no? Digamos, dejaba en la ladera algunas partes de la abuela, ¿eh? De tal modo que cuando llega Caperucita le dice, ¿por qué no comes algo, nena? ¿Eh? Así tan cruel era y la niña come y bebe, ¿eh?, a la abuela. Discúlpenme, pero esta es la historia muy siniestra, con lo cual la versión de Perrot, si bien sigue siendo terrible, en realidad intentaba atenuar la historia original. Voy a leerle textualmente la versión previa a la de Perrot. ¿Cómo estás, abuelita? ¿Te traje pan y leche?, le dice Caperucita. Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena. La pequeña comió lo que se le ofrecía, ¿eh?, que era la abuela en realidad. Mientras lo hacía, un gatito dijo, cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Después el lobo le dijo, estoy leyendo la primera versión que se conoce, ¿eh?, desvístete y métete en la cama conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal?, pregunta Caperucita. Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Y cada vez que se quitaba una prenda, imagínese usted, señora, no me lo haga enumerar a mí, la niña hacía la misma pregunta, ¿dónde pongo tal cosa? Y cada vez el lobo le contestaba, tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. La niña, luego de desvestirse, se metió en la cama. Bueno, ¿por qué estás tan peluda?, etc., ¿no? En el caso del cuento de Charles Perrault, llega el lobo, abre la puerta por la fuerza, devora a la abuela, pues hacía más de 3 días que no comía, dice la versión original de Perrault. Cerró la puerta, fue a acostarse en el lecho de la abuela esperando a Caperucita, que, bueno, golpeó. Al oír la voz ronca del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, le creyó, nuevamente el engaño, ¿eh? Hay varias señales acerca de la ingenuidad de la niña y que sería mejor ser desconfiado, ¿eh? Esa es un poco la lección, señora. Y cuando Caperucita entra, el lobo le dice, deja la torta y la mantequilla que me has traído y ven a acostarte conmigo. Caperucita se desviste y se mete en la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisón. Abuela, qué brazos tan grandes tienes. Es para abrazarte mejor y, bueno, lo que ya sabemos, qué ojos tan grandes tienes, es para verte mejor. Qué dientes tan grandes tienes, abuela, para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita y se la comió. El cuento de Perrault tiene una moraleja a continuación. Yo he leído ya 2 o 3 versiones distintas de la moraleja. Voy a leer la que a mí me parece más fiel al original. En este cuento vemos que en la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia. Y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay con no poca maña, silenciosos, que en secreto, pacientes, con dulzura, van a la saga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas. Y más bien sabemos que los zalameros, entre todos los lobos, ahí son los más fieros. Esta es la moraleja de Perrault. Las moralejas más modernas son no hablar con desconocidos, y obedecer las recomendaciones de los mayores. Como le decía, una de las claves del cuento tiene 3 o 4 así bisagras, ideas base que están allí, ¿no? Una, que lo urbano es más seguro que lo rural. Era más seguro ir por las calles del pueblo que meterse en el bosque. Y la otra, quizá la principal, es que Caperucita le presta atención al lobo, dos veces, le da información, primero en el bosque y después es crédula cuando no sospecha al escuchar la voz rara del lobo. Y por supuesto, no sé, bueno, es un cuento, ¿no? Si no, debería haber sospechado de su aspecto. No sé si usted alguna vez vio un lobo, señora. Es como un perro no muy grande, ¿no? Así que entre un lobo y una abuela hay bastante más diferencia que los pelos que pueda tener el lobo, me refiero. Después de Perrot, 100 años más tarde, los hermanos Grimm, los censores, comienzan a modificar el cuento de Perrot, que a su vez ya estaba modificado porque no había canibalismo, ¿no? Meten a otro personaje, los hermanos Grimm, un leñador o un cazador, según las versiones. Entonces el cazador mata al lobo después que se hubiera comido a la abuela y a Caperucita. La saca de la panza a ambas, vivas, increíblemente. Y rellena de piedras la panza del lobo. Una cosa rarísima. O sea, después de semejante cirugía, el lobo sigue vivo. Y le llena la panza de piedras. Y entonces el lobo por esas piedras después se hunde en un río, y qué sé yo, ¿no? Esto de meter piedras en la panza, según se cree, es una reminiscencia de la mitología griega, porque Zeus o no sé quién le mete piedras a no sé quién. Llama la atención, ¿no? Tanta delicadeza de no matarlo al lobo de una. En otro final de los hermanos Grimm, Caperucita y la abuela preparan una olla con aceite hirviendo y lo cocinan allí al lobo. El lobo aparece como un animal malvado, dañino, ¿no? Estamos hablando del año 1700 más o menos, ¿no? Fíjese que San Francisco de Asís, cuando un lobo generaba problemas, iba y charlaba con el lobo, ¿no? Y negociaba y lograba comida para el lobo, entonces el lobo se hacía amigo, ¿no? El cuento siguió siendo modificado, se le hace todo lo posible para que sea más digerible para las concepciones modernas de los derechos humanos y animales también, supongo yo. Con lo cual, en las últimas versiones ya el cazador está alerta fuera de la casa de la abuela y dispara su escopeta antes de que el lobo pueda comerse Caperucita. Y a la abuela la ha encerrado, el lobo no se la ha comido. Entonces, solamente el lobo es el que sale perjudicado de todo este lío. Hemos escuchado alguna versión en la que el lobo es tartamudo, para aparentemente hacerlo un personaje menos terrible, menos peligroso, con una carencia personal o una debilidad manifiesta.
¿Y qué culpa tengo yo si no consigo hablar bien? ¡Déjame en papá!
¿También ha venido papá?
¡No! ¡Déjame en papás!
Para ir terminando el tema de Caperucita, le voy a contar una frase de Charles Dickens, que dice así: Caperucita Roja fue mi primer amor. Yo sentía que si hubiera podido casarme con Caperucita Roja, habría conocido la felicidad perfecta. Vaya uno a saber qué bocho se hizo, ¿no? Porque son muy pocas las cosas que se dicen de Caperucita en el cuento. Aunque hay una que está en todas las versiones, y es que era muy bonita, muy guapa, muy atractiva. Ya sabe, señora, que la fealdad es una garantía de decencia para las mujeres. ¿Y qué más? Y no sé por qué aparece acá una frase de Shakespeare. A la hora de contar cuentos, dice William Shakespeare, no somos, cariño, más que niños mayores, irritados porque la hora de acostarnos se acerca. Vamos a ir cerrando este tema de Caperucita Roja con una reflexión de Eduardo Galeano, un señor que tiene muy pocas pulgas para estas cosas.
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. En Chile, me comenta Andrés Domínguez, los derechos humanos tendrían que empezar por casa.
Quiero volar, lejos de aquí escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará? Si me dan alas y echo a volar. Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero volar.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.